Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Qué bonito es levantarse por la mañana, echar una visual a Twitter o a las redes sociales, ver al Celta quinto clasificado, 2 puntos por encima de su principal rival por conseguir esa quinta plaza y entrar directo en la Europa League. Incluso los que nos permitimos, entre los que me incluyo, el lujo de soñar, te ves a 4 puntos del Villarreal, después de la victoria de anoche frente al Granada, y encima, si el éxtasis celeste no era suficiente, esta mañana el club emite un comunicado en el que hace oficial la continuidad, aunque era un secreto a voces, todos lo sabíamos, la continuidad de Eduardo Berizzo y todos sus ayudantes, todo su cuerpo técnico, una temporada más. Eduardo Berizzo, que como entrenador poco tengo que decir, porque yo creo que lo ha demostrado, y que encima es una persona de sobresaliente, un tipo cercano, un tipo alegre, no como otros entrenadores de primera división, que la verdad es que vaya por Dios que nos encontramos con cada personaje que debería hacérselo mirar. En definitiva, todo buenas noticias en lo que al Celta se refiere. Hoy es un día muy feliz, las cosas marchan bien para el conjunto vigués, que tiene ya cerrada su clasificación europea, y aunque el mensaje que se manda desde dentro del vestuario no es ese, no se puede descartar dar la sorpresa y meterse en las fases previas de la Liga de Campeones. ¿Te lo imaginas? Allá por finales del mes de julio, jugando con los mejores de Europa. A lo mejor ese objetivo no está tan lejos como muchos pensaban a principio de temporada. Tenemos más cosas, vamos a felicitar a la presidenta del Vilalonga, porque el Vilalonga también ha conseguido el ascenso y regresa a la tercera división, ese sitio que nunca debió perder. Tenemos que contar una noticia desagradable en referencia a los hermanos Paz, nos lo va a contar Silvia Vieito. En definitiva, desde ya y hasta las 4 de la tarde, Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Sonamos así de bien, como siempre, gracias al trabajo de dos tipos sensacionales, como son José Manuel Prol y Tonecho Vilela. Te saluda Santi Peón, te invito a que te quedes con nosotros, tenemos muchas cosas, y hoy, por suerte, muy buenas noticias. Desde ya hasta las 4, el deporte aquí, en la cadena COPE.
O eucalipto glóbulos multiplica a producción do seu monte. Produce maior crecemento, quendas máis curtas, maior supervivencia e resistencia a planta. Visite o noso viveiro de Figueirido en Pontevedra, na subida do lago Castiñeiras, e deixes asesorar polos nosos expertos. ENCE, compramos madeira de eucalipto, coidamos o seu monte.
Vamos por partes, enseguida nos metemos de lleno a analizar la victoria de ayer por 2-1 del Celta sobre el Granada en el Municipal de Balaídos, con fiesta posterior sobre el césped de los jugadores y del cuerpo técnico, con toda su afición, con la afición del conjunto olívico. Pero antes nos centramos en lo que ha ocurrido esta misma mañana. El club hacía oficial la ampliación de contrato, la renovación de Eduardo Berizzo y sus 4 ayudantes por una temporada más. Y hace apenas unos minutos, al filo de las 2 de la tarde, en el Colegio Los Sauces de Vigo, un acto organizado por la Liga en el que tomaba parte el Celta, Nolito, Sergio Álvarez y también el técnico, tenía la deferencia Eduardo Berizzo de atender a los medios informativos y contarnos lo feliz que está por haber puesto su firma esta misma mañana en el contrato que le va a ligar al Celta también la próxima temporada.
Lo primero significa un reconocimiento a nuestra labor, a nuestro trabajo, un apoyo por lo realizado y una esperanza por lo que viene. Una continuidad de trabajo significa creer en lo que puede venir o lo que uno propone, así que es la confirmación de un trabajo realizado y la esperanza puesta en seguir haciéndolo también.
¿Cuándo se acaba de estar la corte?
Hoy a la mañana. No queríamos entorpecer ningún partido. El partido de ayer era un partido muy importante y no queríamos interferir en ninguna situación. Ya les dije que esto se resolvía muy rápido para mí. Mi deseo era continuar y estoy orgulloso de seguir siendo el entrenador del Celta.
¿Compromisos del club de un equipo competitivo con estas competiciones?
Creo que el compromiso de todos es conformar un plantel importante para lo que viene. Nos toque previa, no nos toque, imaginamos un equipo cada vez más competitivo y más fuerte, así que es el deseo de todos. Ojalá encontremos todos los recursos que buscamos y hagamos cada vez al equipo mejor.
¿Tiene alguna cláusula para renovar inmediatamente?
No creo en irme antes de tiempo nunca, y ojalá no me suceda en el caso contrario, así que es un contrato muy simple. Imaginamos empezar con mucha fuerza, terminar con mucha fuerza, más que hablar de lo que viene, sí la atención puesta en los 3 partidos que nos quedan, en intentar ganarlos. Son partidos muy difíciles y nos pueden llevar a objetivos muy grandes.
De club, como futbolista, ahora como entrenador, sí, de la presencia de Eduardo Berizzo quizá a medio largo plazo como técnico del Celta, expensas de los resultados.
Sí, eso lo marca el día a día. La continuidad, creo, y lo dije siempre, no solo contractual, sino el compromiso personal de un trabajo que necesitas refrendar a cada constantemente, cada semana, cada mes, en una competición muy, muy difícil como esta, se necesitan evaluaciones periódicas, y eso es lo que le manifesté, y esa es la intención de un contrato de esa duración. Sí, 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 sí. De hecho, iniciamos nuestro tercer año, o iniciaremos nuestro tercer año con esa idea, sí.
Para largo plazo, pero año a año.
Sí, sí, sí. Con una evaluación constante, sí. Eso es a lo que me someto y a lo que someto a mis jefes.
O certificar Europa matemáticamente era lo principal para que usted estampase su firma en el nuevo contrato.
No era fundamental. Mi idea era, y seguiría siendo la misma, de no haberlo conseguido, pero me alegro de que poder dar esta noticia sintiéndonos en Europa otra vez.
Así que el Eurocelta ya tiene cuerpo técnico para la próxima temporada, encabezado por Eduardo "El Toto" Berizzo, acompañado de Pablo Fernández como preparador físico, de Carlos Kisluk como entrenador de porteros y de Tito Bonano y de Ernesto Marcucci como técnicos ayudantes del bueno del Toto Berizzo.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y anoche el Celta recibió a un equipo que necesitaba con relativa urgencia la victoria para intentar escapar, por lo menos momentáneamente, de los puestos de peligro, de los puestos de descenso. Pero al final el fútbol total del Celta tuvo su merecido, tuvo recompensa gracias a los dos goles anotados por Iago Aspas para neutralizar, en el caso del conjunto rojiblanco, el gol anotado por el Arabi. 2-1 en definitiva, victoria en el Municipal Vigués para el Celta. Una victoria que vuelve a poner al equipo quinto clasificado, 2 puntos por encima del Athletic Club de Bilbao y a 4 puntos del cuarto, a 4 puntos del Villarreal. Eduardo Berizzo, en la sala de prensa anoche tras el partido, dice que este Celta es un equipo y que eso se transmite también en los valores que le vemos al equipo dentro del terreno de juego.
Somos un verdadero equipo, la gente que trabaja, la gente que juega, la gente que dirige, la gente que corta el césped, la gente que nos arregla cuestiones burocráticas. Todos hemos sido parte de una temporada ilusionante al principio que confirma que podemos jugar al fútbol de una determinada manera, y creo que estar en competición europea premia al fútbol que desplegaron los futbolistas durante toda la temporada.
Reconocía Berizzo que los malos momentos que en su historia reciente ha pasado el club y ha pasado el equipo hacen que ahora se saboree todavía con más gusto los momentos dulces atravesados por este Real Club Celta.
He vivido momentos gloriosos como deportista, como futbolista en este equipo. He conocido también los amargos. Creo que hoy vivir este momento de felicidad lo hace más profundo por haberlo pasado mal. Y creo que lo más importante tal vez es destacar que el equipo, no solo el logro del clasificatorio, sino la manera en que lo consiguió.
Dentro de esta sensación general que tiene el celtismo de éxtasis, ayer se le preguntaba por la cara, por los gestos de Guidetti cuando fue sustituido en el partido frente al Granada. Y Berizzo ha mandado un recado que yo creo que cualquier buen entendedor lo va a coger al vuelo. Mensaje para Guidetti: está muy bien que la gente se cabree por ser sustituido, pero que dice Berizzo que el sueco debe tener un poco más de respeto por el resto de compañeros.
Creo que el futbolista tiene todo derecho a enfadarse por el cambio, o cuando no juega inclusive, pero tiene la obligación de no demostrarlo, porque en su lugar entra un compañero, en su lugar entra un futbolista que merece tanto como él, y que las decisiones del entrenador están por sobre cualquier individualidad.
Más voces, en este caso la del goleador, bigoleador anoche del Celta, Iago Aspas, que está en un momento muy dulce. El hijo pródigo, al que le vinieron de maravilla esos 2 años lejos del Municipal Vigués, ese año que pasó en Liverpool y ese año que también pasó en Sevilla. Ha vuelto a Vigo para convertirse en uno de los grandes referentes de este Eurocelta. Iago Aspas dice que la clasificación actual del Celta no supone otra cosa que un premio al trabajo realizado.
Creo que este es el premio al trabajo bien hecho durante estos últimos 5 o 6 años, a las cosas bien hechas, al trabajar del día a día, a no bajar los brazos, desde el presidente hasta el utillero, y bueno, pienso que esto es un premio para todos nosotros.
Y dijo el jugador de Moaña, el 9 del Celta, que la celebración tiene que ser contenida, como la que vimos, por ejemplo, ayer después del término del partido. Recuerdo que los jugadores, tras meterse en el vestuario, volvieron a saltar al verde del Municipal Vigués para agradecerle a la afición y para votar con ellos por todo el apoyo recibido durante la temporada, y también, por supuesto, para conseguir o para celebrar en casa esa clasificación, esa consecución de plaza europea, pensando ya en la próxima temporada. Pero dice el príncipe de las bateas que la celebración debe ser contenida porque todavía quedan 3 partidos y los objetivos no están todavía cerrados del todo.
Sí, por eso no hemos querido celebrar del todo, porque bueno, creo que el equipo tiene el techo más alto, quedan 3 jornadas y vamos a luchar hasta el final. Queremos quedar quintos, por supuesto, para no tener que venir antes en pretemporadas o más días de vacaciones para todos. Pienso que es un gran premio para no tirarlo en 3 jornadas.
Así que ahora mismo el celtismo vive un momento de felicidad que todavía puede seguir creciendo, porque quedan 3 partidos. Yo insisto, yo me permito el lujo de soñar. Tiene 3 compromisos en los que se enfrenta con rivales de la zona baja de la tabla del Villarreal. Es cierto que el Celta tampoco no lo tiene fácil. El principal partido, el del sábado en San Mamés a las 12, el del domingo, perdón, a las 12 del mediodía frente al Athletic Club de Bilbao. Más cosas relacionadas con el Celta. Los compañeros de la Radio Galega adelantaban a última hora de ayer que las negociaciones entre el Celta y el representante de Gustavo Cabral van por buen camino para la ampliación de contrato del central argentino. Pizzi, el actual seleccionador de Chile, estuvo ayer en el palco del Municipal Vigués. Estuvo viendo a los 3 chilenos que tiene en la actualidad el Celta. 2 de ellos ya han ido en la primera convocatoria de Juan Antonio Pizzi como seleccionador, como entrenador del combinado nacional chileno. Faltaba el Tuco Hernández, que estaba lesionado, pero que tiene todas las papeletas para volver a la Roja de Sudamérica. Y ya hemos conocido los horarios para la penúltima jornada del Campeonato Nacional de Liga. Recuerdo, partido que va a enfrentar en Balaídos al Celta con el Málaga el domingo 8 de mayo. La jornada al completo, todavía susceptible de cambios, dependiendo si se puede producir alguna permuta en la tabla clasificatoria. En principio, toda la jornada, la penúltima jornada, se va a disputar el domingo 8 de mayo a las 5 de la tarde. Y por cierto, si quieres estar en San Mamés y eres abonado del Celta el próximo domingo a las 12 del mediodía, entre hoy y mañana se abría el plazo para la reserva de entradas. Mañana es día de descanso para el Celta, el jueves regreso a los entrenamientos del equipo que entrena Eduardo Berizzo para empezar a preparar el partido de San Mamés.
En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches, muchas gracias por estar ahí, bienvenidos al...
Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
El comienzo de semana con mucho fútbol, ¿eh?
Top 25, este es el primer titular...
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido, probablemente mejor la primera parte que la segunda.
La conclusión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, el pam pam partido, sí.
COPE, estar informado.
De las 12.
44 son los minutos que pasan de las 3 de la tarde. Seguimos hablando de fútbol, pero bajamos ahora un par de escalones. Seguimos de enhorabuena porque nos hemos encontrado el pasado fin de semana con una grandísima noticia. Uno de los grandes clubes del fútbol gallego, uno de los históricos sin duda, como es el Vilalonga, 3 temporadas después ha vuelto a esa temporada que muchos pensarán posiblemente, si están escuchando ahora mismo la cadena COPE en la provincia de Pontevedra, esa categoría que nunca debió perder. Consiguió sumar sus 3 puntos en Ourense y también le favorecieron el resto de resultados de la jornada. Así que la llamada es obligada. Presidenta del Vilalonga, Lorena González, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y enhorabuena por ese retorno a tercera división.
Muchas gracias.
Cuéntenos un secretillo, lo que se puede contar, lo que se pueda contar, presidenta. ¿Cómo fue la noche del domingo?
Muy larga.
Con mucha fiesta,
imagino. Muy larga, ¿no? E intensa.
Imagino que merece la pena también celebrarlo, a pesar de que la noche del domingo, como dice, haya sido muy larga, muy intensa, muy divertida, muy emocionante, imagino. Supongo que hay que celebrarlo porque han sido 3 años lejos del puesto natural del Vilalonga, que debe ser la tercera división. 3 años, imagino que también muy difíciles para el club.
Sí, en todo momento, en el momento desde que el club descendió, el máximo objetivo era volver a esa categoría.
Y todo esto en su primer año al frente de la dirección del club, al frente de la presidencia.
Pues sí, venimos bendecidos, yo y Antonio.
¿Y qué balance hace, en este caso, y que a nadie le parezca mal? Lo cierto es que, por desgracia, estamos poco habituados a ver a las mujeres, quizá el caso de Lupe Murillo en la presidencia del Pontevedra, estamos poco habituados a ver a mujeres dirigiendo clubes de fútbol. ¿Cuál es el balance que hace usted?
Pues positivo en todos los aspectos, ya que los resultados nos acompañaron.
Uh-huh. Y pensando ya en la próxima temporada, ¿hay alguna duda? ¿Se plantea si va a continuar o no? ¿O lo tiene claro ahora que hemos conseguido el ascenso?
Vamos a continuar toda la junta directiva un año más.
Y a seguir disfrutando en tercera división, ¿no?
Sí, disfrutarlo.
La última, presidenta, ¿qué supone para usted en particular, por un lado, y para el Vilalonga como club, volver a esa categoría, volver a la tercera división?
Era una espina que había clavada porque la forma que defendimos no fue la mejor. Entonces, volver a donde nos merecemos. El pueblo de Vilalonga merece que el equipo esté ahí.
Y nosotros, que lo celebramos con ustedes, que nos alegramos muchísimo. Lorena González, reiteramos la enhorabuena y que contemos muchas buenas noticias la próxima temporada con el Vilalonga, ya en tercera división. Presidenta, enhorabuena, muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y nos vamos ya a contar, en este caso, en lo que llevamos de tiempo para el deporte provincial, la primera noticia que no nos gusta demasiado contar a estas alturas de la temporada. En COPE Pontevedra, como siempre, una periodista crack, como es Silvia Vieito. Hola, compañera, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Santi?
Esta mañana hablábamos, me decías, y los hermanos Paz, que tienen un follón, cuidado con los Juegos Olímpicos, se está complicando todo mucho. Resúmenos, ¿cómo está la situación?
Casi imposible ahora mismo, porque la Federación de Vela le acaba de volver a quitar esas opciones de ir a Río a los hermanos Antón y Carlos Paz. Poniéndonos en antecedentes, los criterios de la Federación Española para elegir qué embarcación sería la olímpica eran hacer podio en el Mundial 2015 de Argentina o en el último Mundial de Canadá. El barco de los asturianos Alonso fue bronce el año pasado, pero después la Federación decidió cambiar sus criterios y nadie cumplió este año el requisito de hacer medalla en el Mundial. Así que empezó una batalla legal de recursos, se metía el barco del gallego Botín y López y se le quitaba la plaza a los asturianos. Entonces la Federación decía que iba a admitir de nuevo en la lucha olímpica a los hermanos Paz, pero no ha cumplido con ese compromiso y hoy mismo ha fijado el selectivo definitivo. Será a finales de mayo en Holanda, una regata a la que solo están llamados los Alonso y Botín y López, no Carlos y Antón Paz. Así que los hermanos de Vila García lamentan que fueron ellos quienes en 2014 certificaron que España iba a competir en los Juegos, ganaban esa plaza a nivel general y que también ellos eran los mejores españoles en el último mundial, aunque sí que sin llegar al podio como se pedía. Así se vuelven, por lo tanto, a esfumar las aspiraciones olímpicas en vela en 49er, que es la competición de Carlos y Antón Paz.
Pues vaya por Dios, como sigan así las cosas, entre el lío que tenemos montado entre la FIBA y la ACB, de momento, con la eliminación o la descalificación, o como cada uno le quiera llamar, de la selección española de los Juegos Olímpicos de Río. Con esto que nos estás contando, Silvia, de los hermanos Paz, cada vez parece que molesta más los deportistas españoles en la gran cita, que es la cita olímpica, que en este caso va a tener lugar en Río de Janeiro en este año 2016, en concreto durante el mes de agosto. Como siempre, Silvia, sensacional trabajo. Hasta mañana, gracias.
Hasta luego.
Se cumplen en este momento las 3:50 de la tarde. Nosotros no nos vamos, seguimos contándote más deporte desde ya y hasta que llegue Don Ángel Espósito, la información deportiva que te queda más cerca de casa.
Mercarnas Travesas do 25 o 30 de abril ten desconto. Celebramos contigo o Día Danai obsequiándote con cheques desconto para gastar nas próximas compras. Mercarnas Travesas ten desconto. Máis info en aetravi.com.
Deportes, COPE Vigo.
Estar informado.
Me he despertado casi a las 10 y me he quedado en la cama más de 3/4 de hora.
mucho fútbol que contar en este martes. En tiempo para el deporte local, hemos hablado de la situación del Vilalonga. Nos alegramos muchísimo porque, insisto, es un histórico el Vilalonga que vuelva a la tercera división. Pero hay más cosas que contar. Hemos tenido jornada el pasado fin de semana. Estamos ya a punto de abrir las puertas de la jornada del próximo fin de semana. Todavía quedan muchas cosas en juego, así que era inevitable una semana más hacer una sección que además a mí particularmente me gusta mucho, como es esta del otro fútbol. No sé si la sección a la gente le gustará. Yo creo que lo que le gusta a los oyentes de la cadena COPE es la persona que participa en la sección. Llamamos a la puerta de Axogada. Ahí está, como siempre, un auténtico fenómeno, como es Antón Baldomir. ¿Qué tal, Antón? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, compañero? Muchas gracias por tus palabras.
¿Te gustan los piropos que te echo en la radio? ¿Te gusta?
Bueno, me ruborizan un poco, pero bueno.
No, creo. Tú no te ruborizas fácil tampoco, ¿eh?
Bueno, ya sabes cómo somos los de Coruña para eso.
Venga, vamos allá con el tema interesante, el tema que nos ocupa, Segunda División B, jornada del pasado fin de semana, Compostela 1, Coruso 2 y Celta B 0, Racing de Ferrol 1. Vamos primero con el caso del equipo de Rafa Sáez, golpe de autoridad, no sé si estás de acuerdo conmigo o no, en un campo ante un rival que no voy a decir que se hubiese convertido en las últimas semanas en rival directo, pero San Lázaro era un sitio fundamental donde el Coruso tenía que dar un golpe encima de la mesa y decir: nosotros sí queremos salvarnos, el Coruso quiere estar la próxima temporada en la categoría de bronce del fútbol español.
Sí, un paso adelante, ¿no? La confirmación de la buena temporada que ha hecho el Coruso, ¿no? No puede ser que las últimas jornadas o ese mes final que hemos tenido hasta ahora pues empañasen lo que ha sido al final un buen año del Coruso, que a principio de temporada pues nos llegó a pensar incluso que podía pelear por zona de Copa del Rey o de playoff, y que bueno, que al final pues se le ha complicado un poco, pero que lo ha sacado adelante, ¿no? Y bueno, pues la victoria de esta semana en el campo de un Compostela con muchísimas urgencias, que siempre complica el partido ante un rival que, pese a lo que diga la clasificación, sigo diciendo que tiene futbolistas para no haber estado ahí durante toda la temporada, y bueno, pues te digo, ¿no? El golpe en la mesa que tú dices de un Coruso que estará otro año más en Segunda B, y lo estará por motivos además más que suficientes y méritos más que probados como el de Rafa Sáez, ¿no? Creo que el Coruso no merecía tampoco pasarlo mal y merece sobre todo pues estar un año más en Segunda B, porque es un equipo que tiene mimbres y que ha hecho las cosas lo suficientemente bien como para que así sea, ¿no?
Y por su parte, el filial podemos decir que ha hecho aquello de la hormiguita, ¿no? De ir poco a poco recolectando puntos en el último mes, en el último mes y medio, para que llegasen partidos como el del fin de semana, en el que viene el líder a casa, y evidentemente si pierdes, bueno, pues evidentemente prefiere sumar cuanto menos un punto, por mucho que sea el Racing de Ferrol el líder, pero dentro de lo malo, como hemos ido acumulando poco a poco durante el invierno, nunca mejor dicho, pues esto nos vale para por lo menos tener una semana medianamente tranquila.
Sí, te vale pues para que no sea una final, o no hubiese sido una final el partido del Racing, ¿no? Que nadie quiere pues jugarse la salvación o jugarse la permanencia ante un Racing que venía muy muy exigido, que necesitaba los puntos y que creo que se los llevó inmerecidamente, ¿no? Creo que el Racing no sé si hizo más o menos, o no voy a decir si hizo más o menos, pero lo que sí que es cierto es que el Celta no hizo menos méritos que el Racing para haber sacado algo, ¿no? Al final esa acción desafortunada de un penalti que les deja pues sin un punto al filial olímpico, un punto que podría ser no matemáticamente, pero sí muy muy importante, pero como tú dices, no creo que lo último, lo que ha hecho en el último mes y medio de competición le permite afrontar pues estas tres últimas jornadas dependiendo de sí mismo, que es fundamental en este tramo de la competición, y como digo, no creo que el filial pues tiene los miembros suficientes y futbolistas, como venimos diciendo, para ganar un partido más y para salvar la categoría, ¿no? Que después de todo lo que ha pasado y todo lo que ha sucedido este año, creo que es para celebrar y para recapacitar un poco, ¿no? Creo que el Celta de una vez por todas debe de mirar para su filial, debe de asentarlo de una vez por todas en la categoría y de hacer las cosas lo suficientemente bien para ser un equipo importante, ¿no? Porque creo que futbolistas tienen, medios también, y esperemos que el año que viene, a la espera de certificar la permanencia, pues sea un año más tranquilo, ¿no? En la base del Celta en este caso.
En la clasificación, el Coruso de Rafa Sáez ha ascendido un par de puestos, decimosegundo, suma ya 45 puntos, muy lejos de los puestos de peligro. El Celta B todavía queda un poco ahí a merced de lo que ocurra durante las próximas jornadas. Es decimoquinto el filial, con 41. Está ahora mismo 3 por encima del Sporting B, que jugaría la promoción de descenso. La próxima jornada tenemos el sábado a las 6:30 en Obao, Coruxo, Racing de Ferrol, el domingo a las 6, Somozas, Celta B. Y ya en tercera división, los resultados para los equipos de Vigo y toda su área de influencia que se dieron el pasado fin de semana: Rápido 3, Barbadas 0, Ribadumia 0, Choco 1 y Alondras 1, Boiro 1. Destacamos principalmente este último resultado porque el Boiro es el líder casi que inapelable durante muchos meses a lo largo de esta temporada, compañero, y el Alondras ha sumado un punto importante haciendo bueno lo que viene acumulando también durante las últimas semanas. El Alondras parece que ha ido de menos a más a lo largo de esta campaña.
Así es, ¿no? Creo que el Alondras en los últimos 2 meses casi de competición ha dado el verdadero nivel que esperábamos todos, ¿no? Es capaz de competir cuando hace las cosas medianamente bien, pues con todo un Boiro, que es líder de la categoría, empatado con el Cerceda, y ya lo dije la semana pasada, ¿no? Creo que ese es el verdadero nivel que tenía el Alondras este año, ¿no? Creo que todos a principio de temporada, y yo incluido, creíamos que iba a ser uno de los candidatos a meterse entre los 4 primeros. No ha sido así por un mal inicio de temporada, porque, bueno, porque pesó mucho al principio, pues esa falta de gol que creo que acusó en las primeras jornadas, pero el Alondras, si echas una ojeada a la plantilla, ves el potencial que tiene y lo cómo trabajan, creo que ya no solo puede competir con el Boiro, sino que debería haber competido con muchos más, ¿no? Es una pena que la temporada se acabe ahora, porque estoy convencido, y así lo hablábamos el otro día, pues de que Jacobo, pues ahora mismo creo que tiene tomada la medida ese equipo, han interiorizado mucho pues la manera de ver el fútbol de Jacobo, y ahora está dando el verdaderamente el nivel que tiene, ¿no? Bueno, es un poco tarde, pero pues puede ser pues incluso la base del año que viene o la idea del año que viene para que el Alondras pues vuelva a pelear por esos 4 primeros, ¿no?
Para quien no es tarde en absoluto es para el Choco, que con la victoria frente al Ribadumia en Osalnés sigue siendo cuarto, abre una brecha importante de 6 puntos con respecto al quinto, al Racing Villalbés, suma el Choco 60 puntos. El Choco, salvo debacle, yo creo que se puede meter otra vez, por segunda temporada consecutiva, en esa opción de disputar el playoff de ascenso.
Sí, lo tiene en su mano, ¿no? El Choco, tendría que, como dices, darse muy malos resultados, perder prácticamente los 3 partidos, que el Villarreal lo gane todo, y como digo yo, en estas alturas de la temporada no hay milagros, ¿no? Cuando la gente habla de que si un equipo gana 4 partidos seguidos para salvarse, o un equipo ahora para meterse en fase de ascenso, si no lo hizo durante toda la temporada, es muy raro que lo consiga ahora en el último tramo de competición, ¿no? Creo que el Choco ha mantenido una regularidad tremenda, como local sobre todo ha dado un nivel muy 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 alto, y me consta que tendría que ser ahora pues una fatalidad que no consiguiesen 4 puntos de los 9 que queden y certifique su puesto en playoff, que dicho por otro lado, ¿no? Que aunque sea el segundo consecutivo, para mí es una proeza, ¿no? Todos sabemos lo que es el Choco, todos sabemos contra qué equipos compite, contra qué presupuestos compite. Y bueno, pues simplemente pues cuando se certifique, que lo hará seguramente, si no es esta jornada, es en la que viene. Creo que el Choco ha hecho una temporada tremenda, merece la felicitación toda y más, y simplemente pues que cuando jueguen la fase de ascenso la disfruten un poquito más que el año pasado, que creo que el primer partido de en casa pues les pudo un poquito la presión o la novedad o un poquito pues sí, el hecho de no haberse visto nunca en estas circunstancias, y que haga una fase de ascenso muy 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 interesante, que creo que tienen material y futbolistas para hacer.
Y un rival muy experimentado que le tocó al Choco, que era el Extremadura. Séptimo es el Rápido de Bouzas con 52, noveno la Alondras con 49, próxima jornada Choco Barbadas, Arosa Alondras y Ribadeo Rápido de Bouzas. La semana que viene más, difícilmente mejor, porque la verdad es que lo haces bastante bien, querido. Hasta la semana que viene, un abrazo muy fuerte.
Cuidaros, un abrazo para todos.
Para terminar os cuento en natación que Chano Rodríguez, el vigués, consiguió 2 medallas de plata durante los últimos días al participar en los test de la piscina olímpica de Río de Janeiro de cara a los Juegos Olímpicos. El nadador logró los 2 segundos puestos en la categoría S5, en la que él participa en 50 y 100 metros libres. Y con esta buena noticia de Chano Rodríguez, que nos va a representar en los Juegos, cerramos esta edición de Deportes COPE provincial y luego local. Viene Ángel Expósito, mañana más. Feliz tarde, adiós.